Deja ese gato, niño, que va a terminar rasguñándote. ¡Ya, mamá, ya! ¡Pero mira! ¡Si es un verdadero acróbata nuestro Esaú! El chico toma rápidamente al gato por la cola antes de que se arranque y lo lanza por los aires. El felino gira desesperado, con las patas muy separadas y todas sus garras afuera, y cae parado, sin hacerse daño alguno. ¡Bravo, hijo! ¡Me impresionas por tu crueldad! Ese pobre animal va a terminar odiándote. Y si te da un zarpazo, no seré yo quien venga a consolarte. Será mejor que me ayudes a tender la ropa. Esaú, 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 repite el chico. ¿Sabes, mamá? Desde ahora me puedes llamar Esaú. Sí, claro, por lo de peludo, eso es, le contesta riendo la madre. No, mamá, si es por lo de caer parado. Tú ves que a nuestro gato nunca le pasa nada, y yo quiero ser como él. Por difícil que se presente la vida, yo la quiero vivir como la gran aventura de Esaú el acróbata, y pase lo que pase, caer siempre sobre mis dos pies. La madre menea la cabeza entre incrédula y divertida. Ah, ese es su niño. ¿Cómo no lo va a querer? Pero la pobre mujer no se da cuenta cuán en serio se ha tomado su hijo este deseo. El chico crece y muy rápidamente se va de casa. No quiere que sus padres sepan en qué andanzas se encuentra. Ellos son de una aldea perdida en medio del desierto de Judea, y allí no hay mucho futuro para un hijo tan inteligente como el suyo, y lo dejan ir. Lo mejor es que se vaya a la gran ciudad. Cualquier ocasión es buena para hacer algún negocio o vivir un tiempo a costillas de algún ricachón. No le gusta trabajar duro. Eso haría que su vida dejara de ser una aventura. Él nació para disfrutar. Un día, caminando hacia Jericó, donde lo espera un asunto muy conveniente, va tan ensimismado en quizás qué cálculos para su futuro próximo, que no se da cuenta que en dirección contraria viene un par de soldados romanos. ¡Oh, qué estúpido que soy! No haberlos visto antes. ¿Cómo librarme de ellos ahora? Voy a cojear. A lo mejor me dejan pasar por cojo. ¿Qué vemos aquí?, grita uno de los romanos. Si no es más que un joven saludable y cojo. Cojo te volverás, judío, si no eres capaz de cargar mi escudo y mis armas hasta la ciudad. Yo voy hacia Jericó, por favor, déjenme pasar. Con mi pierna mala tengo para muchas horas de camino. ¿Con qué cojo? ¡Mentiroso!, le grita el otro, dándole una bofetada que lo tira al suelo. ¡Levántate y andando! Y cargarás no solo las armas de mi colega, sino las mías también. Esaú no tiene tiempo ni de enjugarse el rostro. Sangra por la nariz y su ojo izquierdo lo ve todo oscuro. Toma los dos escudos, las espadas y las lanzas y se encamina hacia Jerusalén, de donde había salido hace ya una buena hora. Por el camino se cruzan con algunos viajeros que se hacen a un lado para dejarlos pasar. Nadie dice nada. Saben que por ley tienen que portar las armas de los romanos si ellos así se lo exigen. Esta vez no cayó parado, y su humillación es tremenda. Hasta ese momento se había deslizado por la vida sin mayor preocupación. Llegan a la ciudad. La subida es ardua. El joven quiere dejar los escudos y las armas de sus opresores a la entrada de esta. La milla ha sido cumplida. ¡Que no, mi amigo!, le grita el romano. Nosotros vamos a la fortaleza Antonia. Hasta su puerta nos servirás. ¡Vamos, judío! ¡Andando! ¡El servicio no se ha terminado! Doble humillación. El ojo ya no lo siente y la quemazón del golpe no le preocupa. Pero el odio sube, lo enceguece y lo quema por dentro. ¡Cálmate, cálmate! ¡No lo hagas aún peor! ¡Cálmate! Se dice a sí mismo, tragando saliva que sabe a sangre. Pero la humillación no se termina ahí. Ante el gigantesco portal de la fortaleza, los dos soldados toman sus pertrechos y uno de ellos le da un feroz puntapiés que lo lanza a varios metros de distancia y literalmente lo hace morder el polvo mientras ellos ríen a carcajadas entrando en la regia fortificación. No alcanza a ponerse de pie que alguien lo ha agarrado de una manga tirándolo con fuerza a una callejuela oscura. ¡Shh! ¡No te muevas! ¡Ahora, sígueme!, le dice un hombre enjuto y joven mirándolo con ojos de fuego. A Esaú no le cuesta más que unos segundos el darse cuenta que se trata de un celote. El hombre le ha dejado ver su daga curva escondida en la cintura. Y esa mirada de fuego lo dice todo. Su corazón no da más que un vuelco y su energía regresa como por encanto. Decididamente sigo cayendo parado. Es exactamente lo que necesito, se dice vengativo y rabioso. En el humillante camino de regreso a Jerusalén, ha reflexionado y llegado a la conclusión de que de alguna manera hay que eliminar a los romanos. ¿Por qué no contactar a los celotes? Son astutos, son jóvenes como él, y el odio hacia los romanos los motiva. Algunos dicen que son simples asesinos, pero si el pueblo no se organiza contra el opresor, hay que matar a los que se pueda uno a uno. Pero a Esaú no le gusta el esfuerzo, y menos la tensión de la guerrilla. Él es un tanto cómodo. Su orgullo herido se va desvaneciendo. Su odio por los romanos no es suficientemente fuerte como para sacrificar su vida de aventurero oportunista. Y comienza a espaciar las reuniones. Vagabundea por la ciudad en busca de algo mejor. Cuando ve a un grupo de personas hablando, siempre se acerca sigilosamente y escucha con disimulo. No vaya a ser que se le escape alguna oportunidad provechosa. Y cosa extraña, estos últimos días las conversaciones giran muy a menudo alrededor del mismo tema. Un nuevo profeta que enseña diferente y que pareciera querer liberar a su pueblo. Escuchó a alguien venido de Nazaret diciendo que a ese profeta lo quisieron tirar barranco abajo a causa de su enseñanza revolucionaria. Pero ya al borde del precipicio dio media vuelta, miró a la gente, pasó entre ellos y se fue. Y nadie se atrevió a mover un dedo ni lanzarle una sola piedra, menos tratar de desbarrancarlo. Ese hombre incluso se atreve a pensar que se podría tratar del Mesías. ¿No será él quien nos venga a salvar del opresor? La decisión está tomada. Esaú se va a la región de Galilea y busca al nuevo profeta. No se acerca mucho. Observa. Solo que este nuevo profeta no es cualquiera. Él sabe perfectamente de la presencia de este hombre que lo sigue de lejos. El encuentro es inevitable. Un día, Jesús le dice simplemente, «Sígueme, Judas». Gran estupefacción. Claro que tiene que ser profeta, si incluso sabe su verdadero nombre. No se atreve a decir que prefiere que lo llamen Esaú. Para Jesús y los otros discípulos, él es Judas el Iscariote. Judas lo sigue con entusiasmo. Jesús no pide mucho, solo que lo escuchen atentamente y vayan donde él vaya. Y oh, sorpresa, más encima el maestro le da la responsabilidad de manejar el dinero del grupo, cosa que aprecia enormemente. Si un día se aburre de seguirlo, no tendrá más que desaparecer con la petaca y ya. En este caminar con Jesús, se ha hecho amigo de Simón el Celote, otro de los discípulos. Para él fue una sorpresa encontrarse con un celote entre los elegidos. Pero si este Jesús es tan práctico como él mismo, seguro que ha puesto al celote bajo su influencia como parte de su estrategia. Y el día en que tome el poder, se pueda servir de Simón para que todos los celotes estén de su lado y lo ayuden a eliminar a los romanos. Así van pasando los meses y los años, de un lado para otro acompañando a Jesús, que anuncia el reino de Dios que se está acercando y que lo confirma realizando milagros. Sí, son impresionantes sus milagros, pero su enseñanza francamente no le interesa mucho. Solo quiere que al fin esté todo listo y se decida a ir a Jerusalén en pos del poder tan esperado. Pero bueno, paciencia, ya llegará su día. Claro que, pensándolo bien, algunas cosillas decididamente no le gustan de este profeta. Por ejemplo, ese día en que cerca del lago de Genezaret, después de alimentar a cientos de personas con tan solo 5 panes y 2 peces, todo el mundo quiso proclamarlo rey y llevarlo a Jerusalén. Y él no quiso. ¿Cómo pudo perder una oportunidad igual? Ya varias veces la instancia se ha presentado y él como si nada. Al contrario, se va solo por los montes. Y lo otro que francamente no le gusta es que se opone abiertamente a los jefes religiosos. Pero no, eso no se hace. Si pretende ser rey de Israel, tendrá que contar con los jefes de la ley y los fariseos y otras eminencias religiosas. Al fin y al cabo, son ellos el cuerpo legislativo del país, y eso por generaciones. Poco entusiasmo le va quedando a Judas. Van 3 años y medio. En este momento, Judas se encuentra sentado sobre una pirca, tirando piedrecitas en la oscuridad, frustrado y humillado como el que más. Jesús acaba de llamarle la atención. ¿A él? Simplemente porque, como hombre práctico, encontraba que era un desperdicio que María despilfarrara todo ese precioso perfume vertiéndolo a los pies de Jesús, en lugar de entregárselo a él, el tesorero, para que lo convirtiera en dinero. Y el maestro le dio la razón a esa mujer. «Hasta yo me encuentro pasado a ese perfume, habráse visto». Quiero pensar en otra cosa, pero con ese olor que me persigue, no me queda más que reflexionar al respecto, se dice malhumorado. Decididamente se me acabó la paciencia. Esto no da para más. Creo que es hora de retirarme de este círculo. Es cierto que Jesús me trata bien. Yo diría que incluso me tiene cariño, además de respeto y confianza. Pero no nos pongamos sentimentales, eso no me interesa. Quiero por lo menos llegar a ser ministro de Economía en su reino. Y él está echándolo todo a perder. Además, ya varias veces lo he oído decir que viene a Jerusalén a morir. Incluso esta misma noche me dijo, deja a esta mujer, ella ha derramado este perfume sobre mí para preparar mi cuerpo para el entierro. ¡Entierro! Y los otros parecieron no darse cuenta de la situación. Estamos a un paso de Jerusalén. He oído que los principales sacerdotes y otros mandamases están conspirando seriamente para eliminarlo. Y cuando ellos se proponen algo, no lo dejan hasta realizarlo. ¿Y quiénes morirán después de Jesús? Evidentemente nosotros, sus discípulos. Qué extraño, incluso mi compadre Simón el Celote pareciera no darse cuenta de lo que está pasando. Miremos la realidad de frente. Simón ya no tiene nada de celote. Sus ojos de fuego se han apagado. Ya no porta su daga y parece un corderito tras su pastor. No lo reconozco. No puedo contar con él para que nos vayamos juntos. Se dejó engatusar por su enseñanza. No, más que eso, por su persona. Bueno, es cierto que Jesús es casi irresistible. Su mirada serena y justa, con una fuerza profunda que no sé de dónde le viene. Y qué autoridad. La verdad es que cada vez que me miraba, yo lo veía coronado. No es imponente físicamente, pero su mirar simplemente impresiona. Debo reconocerlo. Quizás por eso acepté de seguirlo. A su lado me sentía fuerte y libre. Y, como no confesarlo, hasta me gustaba estar con él. Pero no, a mí nadie me engaña. Nadie más que yo soy dueño de mi vida. Con él estoy porque me conviene, eso es todo. ¿Me conviene? Me convenía. ¡Oh, cómo odio esa mirada! ¡Cómo odio su fuerza tranquila! No quiero doblegarme ante ella. Más ahora que de seguro va derecho al fracaso. Y yo que lo seguí durante más de 3 años. ¡Qué engaño! Todo este tiempo perdido tratando de pasar desapercibido siendo como uno de ellos, comiendo poco, durmiendo mal, cuidando al maestro para que llegue a su destino triunfal. ¡Para nada! Los fariseos tienen razón. Es un charlatán más, aunque poderoso. Si no, ¿cómo podría engañar a tanta gente? La noche se ha tornado un tanto fresca. Es primavera y el aire muerde. No lejos de la pirca se oye un maullido y un par de sombras pasan corriendo. La pelea entre los dos felinos es tremenda. Judas los escucha sin moverse. Esto es normal en primavera. Esaú, ah, mi gato acróbata. Ya debe haber muerto el pobre viejo en una pelea como esta. Pero Esaú cae siempre parado. Es hora, mi amigo, de dar un nuevo salto y salir de la trampa. La decisión está tomada. Al abrigo de la noche, corre como una sombra hasta Jerusalén. Va rápido y no tropieza. Ráfagas de viento lo empujan. A ratos, pareciera acompañarlo algún maullido lejano. Judas sonríe. Esaú. No, no es Esaú. Es el padre de la mentira. El enemigo jurado de Jesús, el ángel desterrado del cielo antes de la creación del mundo que ha logrado reinar ilusoriamente sobre el hombre caído, Lucifer. Él sabe que pronto su pretendida victoria sobre el Hijo del Hombre vendrá a la luz del día y para ello, aquí en las sombras de esta noche de primavera, se vale de este esclavo del oportunismo. El padre de la mentira imita la creación y estimula al traidor con poderosos maullidos que lo envuelven. Golpean sus oídos, sacan un grito sordo de su pecho, como una victoria anticipada. Judas se desliza como Esaú por el hueco de la entrada cerrada de la ciudad. Nadie lo ve, nadie lo oye. Solo el viento arremolinado y los alaridos desgarradores de los felinos en celo lo acompañan. Llega sin tropiezo al lugar donde se reúnen en este momento los jefes de los sacerdotes y los especialistas de la ley. Están aquí para encontrar la forma de eliminar a Jesús. Pero tienen temor de la reacción del pueblo y no logran encontrar una idea que les convenga. Golpean a la puerta. Aquí viene un hombre que dice traer una noticia importante. Les anuncia un esclavo. ¡Que entre! Con el permiso de ustedes, creo que les traigo la solución, dice Judas, seguro de sí mismo. ¿La solución de qué? Pregunta desconfiado un escriba. La solución para apresar a Jesús, contesta Judas. Los sacerdotes se miran entre sí, sorprendidos y maravillados. No podía haber caído mejor esta visita. Si tu solución es buena y no trae disturbios en medio del pueblo, sobre todo en estos días de fiesta, si tu solución implica apresarlo sin que la gente se dé cuenta, bienvenida sea. Te ofrecemos dinero incluso. Y la transacción se realizará en cuanto tengamos al impostor en nuestro poder. Entendido. Ya encontraré una buena ocasión. Yo estoy siempre cerca de él. Me tiene confianza. Y no sospechará ni por un segundo que conmigo se encuentra en peligro de arrestación. Judas regresa por el mismo camino. Llega a Betania ya casi de madrugada. El frío es intenso y todo duerme. Ni los perros ladran con su llegada. Lo conocen y le tienen confianza. Sigilosamente se escurre hasta la alcoba donde duermen los discípulos, se envuelve en su manto y se duerme agotado. La noche ha sido larga para el traidor. También lo ha sido para el traicionado. Jesús no ha podido dormir. Ha orado toda la noche. Su dolor es intenso. Al ver regresar al que un día fue su amigo, el dolor es tan fuerte que su cuerpo entero pareciera atravesado por la descarga eléctrica de un rayo poderoso. Se cubre la boca para no dejar escapar un gemido que lo delate. Sí, él lo sabe. Sí, con su padre lo han hablado. Pero qué difícil es pagar el precio del amor. Todo ese amor que volcó en su creación y llenó el universo, ahora reducido tan solo a 30 monedas de plata, el mísero precio de un esclavo en tierra de Israel.